Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Explican que es un mero preparativo por si acaso, que se trata de estar preparado por si hubiese repetición de elecciones en noviembre, porque claro, las fechas serían demasiado apretadas. Pero lo cierto es que sea por lo que sea, ya hay instrucciones a las oficinas del censo electoral para que preparen todo el material por si dentro de un mes y medio, menos ya, a partir del 23 de septiembre, hubiese que convocar esas nuevas elecciones generales. Está claro que aunque solo sea como recordatorio de eso, de que queda un mes y 10 días de plazo, esto resulta útil. El tiempo se agota. Pero Sánchez ahora de repente ha puesto el stand-by, el modo de espera, como si no corriese prisa lo de conseguir un gobierno. Como recuerda Libertad Digital en su editorial hoy, con la situación económica deteriorándose con rapidez y el golpe de Estado en Cataluña vivo y coleando, Sánchez sigue sin dar un paso al frente o al lado y se va de vacaciones. Por supuesto, a cargo del contribuyente y sin haber hecho lo que le tocaba. A decir verdad, Rajoy también se fue a Doñana, estando en funciones y sin mover un dedo para ser investido. Algo que debería sonrojar a priori a los socialistas, pero que fíjense, ahora utilizan para decir que no está haciendo Sánchez nada malo. Rajoy como ejemplo, ya lo ven. Y mientras tanto, bueno, pues hoy están haciendo un gobierno inédito, no sabemos si algo más, con el debate de investidura en Madrid que ha arrancado este mediodía, va a ver la luz el primer gobierno de coalición en la historia de esta comunidad. Lo que PP y Ciudadanos llevan meses probando en Andalucía, y desde hace unas semanas también en Murcia o en Castilla y León, se traslada ahora a la capital. No sabemos si como gran trampolín, como ensayo de lo que pueda venir quizá en la Moncloa dentro de unos años. Quién sabe si incluso antes, vayan a saber. Acabará ocurriendo, afirmaba la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, al ser preguntada por una coalición entre PP y Ciudadanos. Así que va a ser interesante seguir a partir de ahora de cerca este nuevo gobierno madrileño, gobierno de coalición. Las encuestas dicen en las últimas semanas que Ciudadanos podría caer en caso de nuevas elecciones. Esto es, que se alejaría esa pretensión de Albert Rivera de liderar el centro-derecha. Así que veremos si esa competición se traslada ahora a la Puerta del Sol, porque ese precisamente va a ser desde ahora, desde hoy, el kilómetro cero de la refundación o unificación del centro-derecha en España que muchos siguen esperando.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, promete que la libertad va a ser la clave en su gobierno.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos esta investidura, porque así nos lo piden nuestros votantes, es la palabra libertad. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos. Así se resume nuestro contrato con la sociedad.
Son las ideas fundamentales que la dirigente popular ha dejado en este primer día de investidura, que se está viendo en cierta manera empañada por las informaciones que han salido a la luz en los últimos días vinculando a Díaz Ayuso con la trama púnica o con deudas contraídas por su propio padre. Un asunto con el que a la entrada del Pleno se ha vivido este cruce de declaraciones entre el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, e Íñigo Errejón.
Yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso.
Yo, en su caso, sería prudente, porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado, y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla.
¿Y qué están diciendo los que van a ser sus socios de gobierno? Pues que de momento Ayuso puede estar tranquila porque cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Ignacio Aguado, líder de la formación Naranja en Madrid, entrevistado hoy aquí en Es Radio, en Es la Mañana.
Yo las enmarco en una estrategia de intentar desestabilizar esta investidura. Yo creo que ante todo hay que valorar a las personas una vez que se pone en marcha el gobierno y una vez que se empiezan a aplicar las políticas y en definitiva se empieza a gobernar.
Mientras avanza el desbloqueo en la política autonómica madrileña, en el plano nacional siguen estancadas, ya saben, las negociaciones. PSOE y Podemos siguen sin mover ficha. La formación morada insiste en que los socialistas deben sentarse a hablar con ellos y el gobierno advierte que en ningún caso hablarían de gobierno de coalición. Vamos, lo de todas estas semanas. María Jesús Montero es ministra de Hacienda en funciones.
Se hizo una propuesta generosa, una propuesta completa que no pudo llevarse a buen término, puesto que fue rechazada. Eso al final nos lleva a tener que explorar otras vías, en este caso el acuerdo programático, que es nuestra propuesta, sigue siendo Unidas Podemos nuestro socio preferente, como siempre ha sido, y por tanto les seguimos invitando a que se sienten para hablar de los problemas reales de la gente.
invita a Montero a Pablo Iglesias, a Podemos, en definitiva, que se sienten mañana mismo, pero el presidente, insistimos, está de vacaciones. Además, se pone encima de la mesa una nueva derivada en todo esto que puede generar no poco conflicto, el pago por el uso de las autovías. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha dicho que es una idea sin desarrollar, lo vienen planteando desde hace ya meses, pero confirma, efectivamente, que se lo están pensando, lo ha dicho en Telecinco.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación y constituye una infraestructura que, en materia de transporte, es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas.
Al margen de la política pendiente, es un día más del incendio que ya ha quemado más de 1.500 hectáreas en Gran Canaria. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras los efectivos siguen intentando luchar contra las llamas, los desalojados por el fuego están volviendo ya a sus casas. Sobre el fuego que se ha producido en otra zona de la isla, en Cazadores, el Cabildo de Gran Canaria ha informado de que ya ha quedado estabilizado, que se han quemado unas 50 hectáreas y que es un fuego que se activa prácticamente todos los años, por lo que ha pedido la colaboración ciudadana para saber quién lo provoca.
En la economía les vamos a explicar las consecuencias para los intereses españoles que está generando la victoria del candidato peronista en las primarias argentinas. Como apunte inicial, sepan que muchas empresas de nuestro país con presencia en el país austral, sobre todo los grandes bancos, se están viendo afectados por el desplome del peso argentino. Y polémica la que se ha generado este martes también en torno a la figura de Plácido Domingo después de que 9 mujeres le hayan acusado, eso sí lo han hecho a través de un medio de comunicación, de supuesto acoso sexual a finales de los años 80, Alicia.
El tenor ha contestado a través de un comunicado asegurando que es doloroso saber que puede haber molestado a alguien sin importar cuánto tiempo haya pasado. Yo creía, prosigue en ese texto, que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy son muy diferentes de los que eran en el pasado.
Es noticia.
Y es martes 13 de agosto, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Ministerio de Hacienda perdonará a los contribuyentes las deudas que tuviesen con el fisco a fecha 1 de marzo inferiores a 3 euros. Estas deudas quedarán anuladas y dadas de baja de la contabilidad a partir de mañana.
Cada día del mes de julio se han perdido 800 trabajadores autónomos. Es la denuncia que hace ATA tras dar a conocer las cifras del mes pasado. Aragón, La Rioja y País Vasco son las autonomías donde más ha bajado ese número de autónomos.
Fallece un niño de 5 años que fue rescatado ayer de una piscina en Orihuela, Alicante. El menor, de nacionalidad irlandesa, se estaba bañando solo ante un descuido de la madre y, aunque en un principio se le pudo reanimar, ha fallecido a causa de las lesiones.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que se permita a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, salir de prisión para asistir al nacimiento de su hijo. Una salida que podría producirse en torno al 22 del mes de septiembre y que, según la Fiscalía, debe plantearse con las medidas de seguridad adecuadas.
Y normalidad en el aeropuerto del Prat en el quinto día de huelga, convocada por los vigilantes de los filtros de seguridad, apenas se está afectando a los usuarios. Las colas están siendo inferiores a los 20 minutos dentro de lo habitual en la época estival.
Y en la previsión del tiempo va a continuar la inestabilidad en el este del país. 5 provincias en riesgo por precipitaciones, tormentas y fuerte oleaje. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de las fuertes rachas de viento en el archipiélago canario. Rachas de viento de componente norte que van a alcanzar en las próximas horas los 75, incluso 80 kilómetros por hora. Las tormentas de Cataluña han ido claramente a menos. Amanecíamos con lluvias fuertes en el litoral y prelitoral de Barcelona y de Tarragona. Esos chubascos ya han desaparecido y a lo largo de la tarde solo en el Pirineo de Girona podría llover localmente con fuerza y acumularse en una hora hasta 20 litros por metro cuadrado. Quedarán chubascos residuales en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo que van también claramente a menos, tendiendo a remitir al final de la jornada. No descartamos alguna tormenta esta tarde en las sierras de Murcia o de Almería. El cierzo soplará en el Valle del Ebro y la Tramuntana en Cataluña y en Menorca. En cuanto a las temperaturas, bajan en el este y descienden de forma muy notable en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Ambiente fresco en el norte, con máxima de 21 en Burgos o 24 en Logroño. La máxima en Madrid se queda en 27. El ambiente más caluroso, el Málaga y el Murcia, con máxima de 35 y 36. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es noticia. Es radio.
No pocas novedades y muy interesantes nos deja hoy también el deporte, el mercado de fichajes. Atención a los nuevos refuerzos en los que trabajan Atlético de Madrid y Barcelona. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, ha sido una mañana muy interesante en cuanto al mercado de fichajes porque el Atlético de Madrid está a punto de redondear su plantilla con Rodrigo Moreno, delantero del Valencia. Una operación que está cerca de cerrarse por 60 millones de euros. De hecho, el delantero internacional español se ha despedido esta mañana de sus compañeros y esto supondría la venta inmediata de Ángel Correa, seguramente al Milán. También es noticia Neymar, y es que el FC Barcelona va por todas a por el brasileño, y esta mañana ha llegado a París una delegación del club azulgrana, entre ellos Erika Vidal, para negociar con el club francés.
Pues 10 minutos ya pasan de las 2 de la 1 en Canarias. La libertad y la bajada histórica, dicho, de impuestos son los ejes principales del proyecto de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. Discurso de investidura que enseguida les contamos.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que son mis brazos, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Es noticia. Es radio.
Bueno, pues ha sido largo, sobrio, con gesto muy serio, además, incluso con tono bajo, pero con muchísimas medidas, alusiones y metas. Así ha sido el discurso de la popular Díaz Ayuso hoy en la Asamblea de Madrid, donde mañana tendrá que batirse con sus rivales, ya en el debate de investidura antes de la votación, antes de ser elegida. Vamos lo primero a los grandes titulares que ha dejado la candidata del Partido Popular. Sara Becerro, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. En concreto, ha sido una intervención de poco más de hora y cuarto de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso en la Cámara madrileña, donde ha presentado todos sus compromisos con la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años, donde destaca la bajada de impuestos, la libertad de educación, el incentivo económico de la comunidad y la conversión digital.
Uno, el pleno empleo y bajada histórica de impuestos. Dos, la mejor educación y en libertad. Tres, la conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa. Cuatro, la lucha contra la soledad y la despoblación. Cinco, la conciliación del trabajo y la natalidad. Seis, la salud universal. Siete, la seguridad para ser libres. Ocho, el medio ambiente y la sostenibilidad. Nueve, la igualdad de la mujer y la diversidad integradora. Y 10, la libertad como base de nuestra acción política.
Y por su importancia destaca la bajada de impuestos pactada tanto con Ciudadanos como con Vox. Ayuso se ha comprometido a propiciar, dice, la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid y a luchar contra el abuso de impuestos del Gobierno central.
En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Demandaremos del Gobierno central que no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas. Pero si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar en lo posible la voracidad fiscal del Gobierno socialista.
En cuanto a educación, Ayuso se ha comprometido a dotar de la misma importancia tanto a la educación pública como a la concertada, así como a incentivar el bilingüismo en la región.
Respetaremos la educación concertada y mantendremos la calidad de la educación pública. Además, extenderemos los conciertos al bachillerato, seguiremos reforzando la educación infantil con más plazas públicas y concertadas, extendiendo el cheque de educación infantil e incluyendo el bilingüismo en esta etapa.
E importante también en las propuestas de la candidata popular, la contaminación. Se compromete a reducir las emisiones con medidas concretas como son incentivar el cambio de vehículos por flotas no contaminantes, así como la construcción de parkings disuasorios y carril bus-vao.
También lucharemos contra la contaminación con un plan estratégico de aparcamientos disuasorios, con incentivos a los vehículos de bajas emisiones y con el impulso con el Gobierno de España de la creación de los carriles bus-vao, fomentando el transporte público y buscando reducir las emisiones nocivas.
Un total, Javier, de 10 puntos muy concretos que nacen del fruto de las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox, y que mañana, si la candidata popular se convierte en presidenta del Gobierno regional de Madrid, intentará aplicar en los próximos 4 años.
Ha habido muchísimas propuestas, como decíamos, muchísimas promesas en ese discurso. Vamos a la Asamblea buscando las reacciones. Los pasillos bullen porque hace apenas media hora, poco más, que ha finalizado esa intervención. Lucía Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, su socio de Gobierno, Preferente Ciudadanos, ha sido el primero en hablar tras el discurso, Ignacio Aguado, hablan un discurso centrado en el acuerdo de gobierno de esas 155 medidas y ahora solo faltaría ejecutarlo. Desde Vox, su portavoz, Rocío Monasterio, dice que ha sido un discurso para el votante del Partido Popular y confía en que mañana en la réplica tanto la popular Isabel Díaz Ayuso como el de Ciudadanos Ignacio Aguado escriban los puntos del programa que han firmado con Vox para de esta forma poder dar sus votos.
Ha sido un discurso, ya digo, muy, muy centrado en el acuerdo de gobierno y que, por lo tanto, ahora lo que falta es el segundo paso, que es no solamente explicarlo, que es lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso, sino ejecutarlo. Y para eso estamos en el gobierno, formaremos parte del próximo gobierno en la Comunidad de Madrid y nos encargaremos personalmente de ejecutar cada uno de esos puntos acordados con el PP.
Nos parece muy bien este discurso para sus votantes. Y nosotros estamos mañana, estaremos aquí también esperando a su réplica y al discurso del señor Aguado para confirmar el compromiso con el programa de Vox.
Desde la izquierda, el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribe, ha hablado de un discurso que no les... lo ha tildado de vacío, sin entusiasmo y con una inocencia histórica, dice, incomprensible, con una falta de profundidad que debería haberse producido al tratarse de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde Más Madrid, Íñigo Errejón habla de perplejidad, en definitiva asegura un discurso de investidura por la puerta de atrás al estar bajo sospecha.
Gracias, Lucía. Más allá de esas propuestas, los titulares y el gobierno que va a conformar en breve Díaz Ayuso, el asunto que sin duda ha marcado los últimos días, como escuchaban, y por supuesto también este debate, ha sido el hecho de que Ayuso aparezca nombrada en el sumario de la trama púnica. Libertad Digital ha tenido acceso a los informes legales del caso Aval Madrid que exculpan a Isabel Díaz Ayuso y niegan también cualquier posibilidad de actuación penal en su contra. Por este asunto. Bueno, pues hoy Ayuso hacía referencia, entre aplausos además de su grupo parlamentario, a esa lucha contra la corrupción.
Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones. Y la independencia e imparcialidad de los empleados públicos. Lo haremos con una política de transparencia y de gobierno abierto, eliminando la elección del magistrado autonómico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esta Cámara y protegiendo a los denunciantes por corrupción.
Ha sido este, por supuesto, el asunto de mayor confrontación entre grupos y más que lo va a ser, ya lo verán mañana cuando intervengan todos los grupos. Volvemos a la Asamblea. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Lo cierto es que la izquierda augura una estancia en la Puerta del Sol que, como ocurriera con Cifuentes, se verá interrumpida bruscamente al verse salpicada por corrupción. La estancia, claro, de Isabel Díaz Ayuso. Lo expresaba con más nitidez que nadie la portavoz de Podemos, Isabel Serra.
Yo creo que no es descabellado pensar que Isabel Díaz Ayuso puede terminar dimitiendo tarde o temprano y en ese sentido también habría que preguntarle a Ciudadanos si han hablado de ello, si han pensado quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid en base al acuerdo que han hecho.
Los de Ignacio Aguado insisten en que, como en todos sus pactos, los imputados no caben en un gobierno de coalición. Desde el Partido Socialista, Ángel Gabilondo insinuaba fuego amigo detrás de las informaciones sobre Ayuso y todo lo relativo a la actividad empresarial de su padre. Para el portavoz socialista, son sectores del PP los que podrían estar detrás de esas filtraciones.
No entiendo tan mal las razones que mueven al Partido Popular en algunas cosas, en sus decisiones, en sus relaciones. Es más, cuando ocurren estas cosas de que empiezan a salir de uno u otro, la experiencia de los cuatro últimos años nos dice que no todas vienen de la oposición, que algunas de las cosas que ocurren vienen de otros lugares, no digo de cuáles, así que yo no tengo mucha idea cuál es la relación interna que hay en el Partido Popular. Supongo que muy buena, porque es un partido muy consistente.
Las informaciones sobre Ayuso provocaban también un cruce de acusaciones en los pasillos entre el número 2 del PP, Teodoro García Egea, e Íñigo Errejón. El número 2 del PP aludía a la imputación de algunos concejales de Manuela Carmena para arremeter contra el líder de Más Madrid, que contestaba.
Yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso. Y sobre todo creo que lo que estamos viendo es una falta de capacidad para asumir una derrota por parte de Errejón.
Yo, en su caso, sería prudente porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla. Este ciclo ya lo hemos visto. La única diferencia es que estos ciclos cada vez son más cortos.
Por cierto, Javier, Carrejón enfatizaba una y otra vez, lo acaba de hacer hace unos minutos, la ausencia de Pablo Casado en la tribuna de invitados como uno de los datos más reseñables de la jornada en la Asamblea de Vallecas.
Gracias, Mariano. Casado hace ya semanas que no se le ve en público, al líder del Partido Popular en este caso. Bueno, en Madrid, mientras toma forma el que muchos consideran como contrapeso al posible gobierno de izquierdas, en el ámbito nacional hoy la ministra de Hacienda ha invitado a Podemos a sentarse mañana mismo, decía, para seguir negociando. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, que es Pablo Echenique, ha vuelto hoy a las redes sociales para contestar, ha vuelto a utilizar Twitter. Dice que sería más sensato que los ministros pusieran fin a sus entrevistas en medios para echar culpa a los demás y que se sentasen a negociar. Lo decía Echenique, que ayer mismo, por cierto, hacía lo mismo de lo que hoy acusa en una entrevista en la radio. Lo que realmente parece haber sentado mal en el Ejecutivo, más allá de esas fricciones que continúan igual con Podemos, no es el bloqueo, no son los planes que no salen, sino es que se haya criticado a Pedro Sánchez por irse de vacaciones sin los deberes hechos, sin tener claros los apoyos para una investidura. Atención al enfado esta mañana del ministro y número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
En 2016 el señor Rajoy se fue a Galicia de vacaciones, no hubo ningún cuestionamiento y el mensaje que lanzó al país fue: les recomiendo relax. Eso nos dijo el señor Rajoy en 2016. No produjo ninguna hilaridad en todos aquellos que ahora, porque el presidente se toma unos días en el puente de descanso, descanso necesario, entre otras cosas, para poder trabajar adecuadamente, pues parece que es un escándalo. Aunque no sepamos dónde están los líderes de la oposición desde el mes de julio.
Ya ven, utilizando a Rajoy como ejemplo o como excusa, el Partido Socialista. Luego, por cierto, vamos a analizar a las 2:30 cómo está afectando a las autonomías esta situación, porque los retrasos por el bloqueo ya suman casi 10.000 millones para las autonomías y eso se va a notar en los servicios públicos. Pero recuerden además que el Gobierno en funciones va a tener sobre la mesa de nuevo otra situación complicada, es la sentencia del Supremo por el referéndum ilegal en Cataluña. Y hoy, mientras los partidos y plataformas independentistas siguen debatiendo una respuesta común de movilización constante, según apuntan, aunque no terminan de concretarlo, hemos conocido una decisión importante en los tribunales. Alicia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe este martes en el que apoya que Jordi Cuixart reciba un permiso para asistir al nacimiento de su hijo, que está previsto para el 22 de septiembre. Aún así, la Fiscalía argumenta que la hipotética salida puntual debe llevarse a cabo con las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta sobre todo que otros procesados a la misma causa se fugaron para esquivar la justicia.
Y hoy también siguen las caídas en bolsa, de momento más moderadas, tras el desplome en el día de ayer por el inesperado resultado de las primarias en Argentina. El peso perdió un 30% de su valor, la bolsa cayó más de un 30%, se disparó el riesgo de impago, la posibilidad de regreso del peronismo al país ha causado importantes temores que el propio Mauricio Macri, el presidente de Argentina, derrotado en esas primarias, pues ha intentado aprovechar para darle la vuelta a esta situación y para intentar ganar el próximo mes de octubre.
La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres. Lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos.
Anuncia acciones políticas, anuncia medidas para revertir esta situación y de paso ganarse, si es posible, la presidencia. Mauricio Macri, hay muchas derivadas de esta situación que además nos afectan a nosotros aquí en España y a grandes empresas de nuestro país. ¿Por qué es tan importante y por qué ha causado tantos efectos este resultado de las primarias argentinas? Rocío Regidor.
Principalmente por las empresas españolas con presencia en el país austral, que son muchas y muy importantes, y por lo inesperado también, por esa diferencia tan abultada entre ambos candidatos, lo que apunta que en octubre la salida de Macri de la Casa Rosada es más probable que nunca. Y con esa salida, los temores a las políticas de impagos, de elevado gasto, de intervención e incluso de expropiación que vimos en los años del kirchnerismo podrían ser de nuevo una realidad. También la vuelta del cepo cambiario y el desplome del peso. Las webs de los bancos del país se colapsaron, de hecho, ayer, y ya había trabas para cambiar pesos a dólares. Entre ellos, los dos más importantes de nuestro país con presencia en Argentina y que ya están sufriendo en la bolsa. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, en declaraciones a Es Radio.
Hay que destacar que en el caso, por ejemplo, de BBVA, la aportación de Argentina al grupo
no supone más que un 4,5% de beneficio neto. En el caso de Santander no es más que un 2% de beneficio neto. Y en el caso de Telefónica, pues si lo medimos en términos de EBITDA, no llega al 4, ¿no? Por tanto, a pesar de que la situación pueda complicarse más y el efecto obviamente pueda ser negativo en términos de evolución de estas áreas, de esta área geográfica en estos grupos, el impacto a nivel global para estas dos entidades y para Telefónica sería mínimo.
Unos bancos que tendrán que seguir controlando también la inflación, la caída del peso y ajustando sus balances, pero no son las únicas empresas españolas con intereses, con exposición. Prosegur, Codere, Telefónica o Mafre son también compañías que tienen intereses en el país, primera hora de la mañana, ahora en Buenos Aires, a la espera de ver si Macri toma medidas para intentar paliar la situación, aunque se avecinan unos meses muy complicados.
Gracias, Rocío. Son muchas las novedades que nos están dejando también los distintos buques que continúan en aguas internacionales, repletos con centenares de inmigrantes. El gobierno de España considera que el Open Arms no tiene capacidad para pedir asilo, como hizo ayer, intentando que la embajada española en Malta se hiciera cargo de 31 menores a bordo. Marina Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bruselas ha contactado con varios países en busca de soluciones para el buque Open Arms y el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y así poder redistribuir a los rescatados, pero ningún país ha manifestado por ahora su intención de liderar el desbloqueo. El Open Arms lleva ya 12 días en el Mediterráneo con un total de 151 inmigrantes, después de que ayer fueron trasladados a Malta e Italia 3 enfermos y sus familiares. Además, el capitán de la embarcación ha pedido asilo para 31 menores en la Embajada Española en Malta, a lo que el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que no tiene capacidad jurídica para hacerlo.
En el caso de asilo, en lo concreto, le diré que el capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad. No le corresponde poder ejercer esa función. Entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva pueda ser un elemento, un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica.
Recordamos que en este barco la convivencia va empeorando según van pasando los días y a esto se suma el temporal que se prevé para hoy en el mar, donde el viento será fuerte y las olas podrán alcanzar hasta los 2 metros de altura. Por otro lado, el barco de Médicos Sin Fronteras ha rescatado ayer a otros 105 inmigrantes que se encontraban a la deriva, cuyo salvamento lo han calificado de delicado, puesto que al poco tiempo de distribuir los chalecos salvavidas estalló un tubo de caucho y las personas que iban en el bote cayeron al mar. En total, llevan 10 días a bordo y ya son 356 rescatados, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
El Ballet Flamenco de Madrid, un año más, estrena su temporada con España Baila Flamenco. A partir del 28 de mayo de 2019, en el Teatro Muñoz Seca. 20 artistas en escena, músicos en vivo, el mejor homenaje a la danza española y al flamenco. Venta de entradas en balletflamencodemadrid.com y en taquillas del teatro.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Bueno, estuve en el parking de Cabo Cañaveral. ¿Cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad? Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
¿Sientes cada día que te faltan pilas?
A poco más de 2 horas de avión, llenamos de azul el cielo y sumamos más de 9 horas de sol para vivir experiencias únicas en el kilómetro cero de tu próximo viaje. Recárgate de energía en Santa Cruz de Tenerife. Con naturaleza, playa, monumentos y gastronomía en una capital única.
Compruébalo y prepara tu escapada en www.elcorazondetenerife.com.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Muebles a Dama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles a Dama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
En este 13 de agosto, martes, en el que llevamos ya media hora contándole todo lo que es noticia, hay 3 nombres propios destacados. Uno, por supuesto, es el de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, que ha pronunciado hoy este discurso inusual por las fechas, este discurso de investidura, prometiendo, como gran titular, la mayor rebaja fiscal de la historia, con muchos guiños también a los que van a ser sus socios, a Ciudadanos, a los que van a ser también quienes apoyen. Mañana se espera esa votación, que son los componentes de Vox, y con críticas ya por parte, obviamente, de la oposición. Íñigo Errejón, por ejemplo, dice que ha sido un discurso muy desganado, enfatiza que Ciudadanos no lo ha aplaudido y dice que estamos ante una investidura por la puerta de atrás. Segundo nombre propio del día, del que hoy se habla y más que se va a hacer de manera muy efusiva y muy polémica también. Bueno, pues la figura de Plácido Domingo, después de que 9 mujeres le hayan acusado, y lo hacen ahora a través de un medio de comunicación, no ante los tribunales, pues le acusan de supuesto acoso sexual hace 30 años, a finales de los 80. El tenor ha contestado, lo ha hecho en un comunicado muy correcto, diciendo que es doloroso saber que pueda haber molestado a alguien sin importar cuánto tiempo haya pasado. Dice que creía que todas sus interacciones y relaciones habían sido siempre bienvenidas y consensuadas. Y dice también que las normas y estándares por los que se nos mide hoy son muy diferentes a los que eran en el pasado. De alguna manera viene a reconocer esas relaciones, pero hablamos de delitos. Y aquí está la polémica. ¿Dónde está la diferencia entre unos y otros? Para que ahora de repente pues surja esa denuncia común, que no es denuncia como tal, insistimos, que es a través de los medios de comunicación. Y tercer nombre propio, y eso lo vamos a contar enseguida también, está en el mercado de fichajes, en este caso en el jugador todavía del Valencia, Rodrigo, que se va a ir al Atlético de Madrid por 60 millones. Están las operaciones a pleno rendimiento, también está Neymar por ahí, el Barcelona hoy reunido en París. En fin, asuntos destacados todos ellos y de los que seguro que usted está hablando. Y mientras tanto, al margen de todo esto, pues PSOE y Podemos siguen, ya saben, enredados en la discusión constante y en el reparto de culpas sobre la falta de gobierno y la parálisis. Se están multiplicando estos días los titulares en toda España precisamente sobre una de las consecuencias más directas de este bloqueo político. Y son consecuencias que también ustedes pueden notar por recortes en los servicios públicos de muchas autonomías que dicen estar abocadas ya a tomar medidas porque no llegan los fondos. Millones de euros, retrasados. Son casi 10.000, miles de millones, efectivamente. Retrasados, pagos que no han llegado y con los que contaban. Sabiendo que los gobiernos autonómicos, en muchos casos, lo están pasando muy mal con esta situación, el PSOE lo está aprovechando. ¿Cómo lo hace? Pues elevando la presión, dejando el mensaje de que si las autonomías quieren recuperar todo ese dinero con el que contaban para la sanidad, para la educación, para sus servicios públicos, pues que la solución es que haya un gobierno ya. Y la culpa, dicen, es de quien lo ha impedido. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, esta mañana en Antena 3.
Claro, pero la que le estoy diciendo es que lo que no se le puede impedir es imposible al gobierno de España. Si el gobierno de España está en funciones, tiene limitada su capacidad para poder adoptar decisiones. Yo soy perfectamente consciente de la situación de comunidades autónomas, cosa que no escuché al Partido Popular cuando el señor Montoro, con presupuestos prorrogados, no quería actualizar las entregas a cuenta y tuvo que hacerlo después de una presión. Yo he dicho desde el primer día que quiero actualizar las entregas a cuenta. Hemos convencido a los servicios técnicos del Ministerio para que se puedan hacer, pero no se pueden hacer con un gobierno en funciones.
Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los gobiernos autonómicos se quejan de esta situación porque la deuda llegaría a rozar los 10.000 millones de euros. Y yo te pregunto, ¿por qué no se paga ese dinero y de dónde viene toda esa deuda?
Bueno, la deuda proviene de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico. El sistema de financiación autonómico funciona de la siguiente forma. Los recursos se reparten entre las comunidades autónomas año a año, pero en base a una serie de previsiones de ingresos. Si los ingresos son superiores a esas previsiones iniciales, el gobierno liquida ese remanente 2 años después del ejercicio correspondiente y reparte ese dinero extra entre las comunidades autónomas. Y eso es lo que ha pasado este año 2019.
No se ha hecho ese reparto
porque sobró una serie de excedentes fiscales correspondientes al año 2017, próximo a unos 4.000 millones de euros que se tendrían que haber repartido este año. Las comunidades autónomas ya contaban con ese dinero, con esos ingresos
extra. Cuando hicieron sus presupuestos dijeron, voy a tener este extra este año.
Exacto, voy a recibir este dinero del gobierno central, pero no contaban con las circunstancias actuales en las cuales existe un gobierno en funciones que está atado de pies y manos a la hora de aplicar o poner en marcha determinadas políticas de gasto. De tal forma que el gobierno se escuda en esa situación política para no repartir el dinero, en línea con lo que ya hizo en su día Montoro para presionar a las comunidades autónomas y de esta forma presionar también al resto de partidos para formar gobierno.
Lo decía la ministra también, porque ponía en comparación. Ahora es muy curioso, porque utilizan a Montoro, a Rajoy como ejemplo. Lo que sucedió en 2016 ahora lo usan como excusa y lo ponen como ejemplo para escudarse en ello. Pero la gran pregunta ante esta situación, ¿es verdad que el gobierno no puede hacer nada? Es decir, ¿la única manera es que haya investidura o lo está utilizando políticamente precisamente para presionar también?
Lo está utilizando como herramienta de presión sin ningún género de dudas. Es una herramienta política que utiliza el gobierno, al igual, como digo, que hizo en su día el señor Montoro, para presionar a las comunidades autónomas, algunas de ellas del Partido Popular, de Ciudadanos, etcétera, y de esta forma generar mayor presión sobre el resto de partidos políticos a la hora de permitir la investidura. Ahora bien, ¿es cierto lo que dice la señora Montero de que no se puede hacer, no se puede repartir este dinero porque únicamente existe un gobierno en funciones y por lo tanto legalmente no puede hacerlo? Es una verdad a medias. Uh-huh. Existen fórmulas legales que permitirían ese reparto de dinero porque, para empezar, este gobierno, que se ha caracterizado precisamente por los reales decretos, siempre podría utilizar esta figura, el decreto ley, y 30 días después convalidarlo en el Congreso, contaría con el apoyo de la inmensa mayoría de partidos políticos y de esta forma podría repartir el dinero. Además, existe una segunda fórmula. Bien, lo que establece la ley en materia presupuestaria es que el gobierno en funciones no puede llevar a cabo gastos extra, adicionales, pero puede quitar partidas de otro lado, puede reducir el gasto en otras materias y destinar esos 4.000 millones de euros a las comunidades autónomas sin que el gasto total quede perturbado. Por lo tanto, claro que podría políticamente repartir ese dinero, pero no existe voluntad política para ello.
Sobre todo sería una cuestión de prioridades porque, insistimos, en muchos casos es dinero que las autonomías habían destinado para sus servicios públicos a lo largo de este ejercicio. Al margen de este asunto, Manuel, hoy publicáis el Libre Mercado detalles sobre otro plan más de Pedro Sánchez, una renta mínima de 600 euros que llamáis PER a nivel nacional. ¿Esto qué es?
Es un ingreso mínimo vital en el que está trabajando el PSOE desde hace meses. De hecho, lo incorpora en su programa electoral. Ya lo propuso en su día Podemos, una especie de renta básica. Uh-huh. En este caso, no sería una renta distribuida para todos los españoles, sino única y exclusivamente para aquellos hogares que no alcancen un determinado nivel de renta, un determinado nivel de ingresos. Va en línea también con una propuesta más o menos reciente de Comisiones Obreras y UGT. La medida en la que está trabajando el gobierno consiste básicamente en repartir una paguita similar a lo que sucede en el PER agrario en Andalucía y Extremadura, una paguita a todas aquellas familias que no alcancen un determinado nivel de ingresos. Sin más condición que esa, simplemente no alcanzar un determinado nivel de ingresos. Según los cálculos del gobierno, esto beneficiaría a cerca de 730.000 familias, en donde encontramos hogares que a lo mejor hay algún miembro de esa familia que está trabajando, pero no alcanza ese nivel mínimo de ingresos. ¿Cuál es el problema? Pues que generas una red clientelar, absolutamente una red clientelar cautiva para comprar votos a cambio de dinero por parte de los contribuyentes. En primer lugar, este tipo de subsidios ya existen con otro tipo de nombres a nivel autonómico. Una vez que una familia o una persona se queda en el paro, puede hacer uso de la prestación de desempleo. Una vez que se agote esa prestación, puede hacer uso del subsidio de desempleo y, en última instancia, puede acudir a este tipo de rentas que conceden las comunidades autónomas de 300, 400 euros al mes, de tal forma que cuente con unos ingresos mínimos. Por lo tanto, esto sería una subvención a mayores, porque el gobierno en ningún momento plantea la eliminación de las subvenciones autonómicas, sino que vendría a ser una subvención adicional. Y, por otro lado, el coste. Estamos hablando de un coste mínimo de 7.000 millones de euros que salen del bolsillo de todos los contribuyentes. Y, en tercer lugar, de la perversidad de este tipo de medidas, porque en última instancia, a pesar de que los políticos nos venden que esto ayudaría a las familias con menores recursos, lo que hace es cronificar esa situación de marginalidad y de pobreza por una razón muy sencilla, y es que muchas de estas familias tendrían unos enormes incentivos a no salir de esa situación, buscar trabajo, salir adelante, para no perder el correspondiente subsidio.
Y un último asunto que está también en todas partes, no dejamos de conocer, curiosamente, con el gobierno de vacaciones en funciones y sin visos de que esto salga adelante por el momento, no dejamos de conocer diferentes planes del Ejecutivo o del Partido Socialista para el gobierno que pueda ponerse en marcha, si es que lo hace. El gobierno viene anunciando ya desde hace meses el hecho de imponer un pago por circular por las carreteras, por las autovías, no solo las de peaje como hasta ahora. Esto decía hoy José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que, en materia de transporte, es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. Entonces, pero en definitiva, es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado.
Para no estar iniciado, llevan meses concienciando, por decirlo de alguna manera, sobre estos planes, porque van soltando poquito a poco, y lo lleva ya reiterando Ábalos en concreto, allá donde aparece. Portugal hace, por ejemplo, lo mismo. Manuel, dicen en el gobierno que sería un pago simbólico y que así los peajes bajarían, claro, a costa de pagar en el resto de carreteras, en el resto de autovías. ¿Esto tiene algún sentido?
Bueno, hay muchos países que han incorporado este sistema de pago para sus infraestructuras. Hay que recordar que en las autopistas y autovías en España hay de dos tipos, las concesionarias y las meramente o simplemente públicas. Las concesionarias son aquellas en las que las empresas privadas construyen las autopistas, hacen cargo del coste y logran recuperar la inversión a través del cobro de peajes. Pero hay otras que no funcionan con este sistema y directamente son gratuitas, no se paga nada. ¿Cómo se mantienen? ¿Y cómo se costea su construcción? Básicamente vía impuestos. El dato que ha dado el ministro de Fomento son 1.100 millones de euros al año en la conservación de este tipo de autovías y autopistas, que pagamos todos los contribuyentes, los que utilizan estas vías y los que no. Por lo tanto, ¿tendría sentido aplicar algún tipo de peaje para que el coste recaiga sobre los usuarios? Sí, tendría sentido. Ahora bien, lo que habría que plantearse es por qué entonces todos los propietarios de coches, que son los que utilizan las carreteras de la red nacional, pagan un impuesto de circulación. No deja de ser un copago adicional al que ya pagan, al que ya costean todos los conductores que poseen un vehículo.
Claro, que al menos se plantee una medida que deje exenciones, por otro lado, ¿no?, para todos esos conductores.
Claro, en teoría el impuesto de circulación va destinado al mantenimiento de carreteras. Ahora nos dice el gobierno que no es suficiente, que además hay que pagar un peaje adicional. Bueno, insisto, yo creo que lo ideal sería efectivamente que los usuarios se hagan cargo del mantenimiento de este tipo de autovías mediante el cobro de peajes, tal y como sucede con el resto de vías de pago, pero lógicamente eso se debería haber traducido en una rebaja, al menos fiscal, en otro tipo de tributos como el impuesto de circulación, puesto que al fin y al cabo nos han vendido la moto de que ese impuesto va destinado precisamente al mantenimiento de infraestructuras.
Pues grandes titulares que vamos conociendo en estos días y que muchos les afectan a ustedes directamente sobre los planes del gobierno en funciones de cara a una investidura, si es que llegamos a ella. Y grandes explicaciones las que deja, como siempre, sobre estos asuntos Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Ahora, eso sí, si ustedes debían 3 euros o menos a Hacienda, no se preocupen, que hoy ha anunciado el Ministerio que perdona esas deudas. Menos es nada. Para las carreteras sí, pero en este caso, perdona esos 3 euros. Ya vendrán por otro lado. Ya saben que aquí nadie da duros a pesetas, que se dice. Hablando de planes del Gobierno, seguro que lo han escuchado en las últimas horas. Sanidad última planes para restringir el consumo de tabaco, ahora también en las terrazas al aire libre. A una de esas zonas de terrazas, en pleno verano, se ha ido hoy Alba Sánchez.
Una de las propuestas más polémicas, sin duda, ha sido la posible prohibición de fumar en terrazas que ya fueron acondicionadas en su día para este colectivo. Hay quienes creen que es una persecución.
Al aire libre tampoco creo que haya tanto problema, porque al final lo que está habiendo es una persecución a la gente que por libremente eligen fumar.
Pues me he metido dentro de un bar y tampoco he fumado, pero porque yo decido, si te lo imponen, pues es que ya casi nadie va a querer ir a terraza.
Entre los fumadores tampoco ha sentado bien que estas medidas puedan incluir prohibir también los vapeadores.
Al vapear supuestamente es más saludable. Creo que por los aromas no molesta a ninguna persona, ya que el tabaco sí, con el aroma es más fuerte y algunas personas se molestan.
Para los establecimientos no va a ser fácil afrontar esta nueva reforma de la ley antitabaco. Esto es algo que no solo afectará a su nivel de clientela, sino a cómo acondicionarán de nuevo los locales.
Que no debería ser justo de que se cierren los sitios donde están habilitados para las personas que fumen. Por esa razón hicieron esa reforma a los bares y no es justo de que ellos tengan que pagar lo que no es.
La ministra insiste en que la ley antitabaco beneficia a la sociedad, sobre todo a los niños que se habían convertido en fumadores pasivos, aunque por el momento se perciben como medidas excesivas y poco realistas entre clientes y hosteleros.
Gracias, Alba. Son menos cuarto, las 3, las 2 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Es, por ejemplo, el quinto día de huelga ya en el aeropuerto del Prat. No hay avances por el momento en el conflicto laboral de los vigilantes, que por otra parte sigue sin dejar grandes retrasos. Recuerden también que mañana Renfe ha cancelado 325 trenes por la huelga convocada en vísperas de este puente de agosto. Habrá paros a partir de mediodía. Y la huelga que comienza hoy es la de vigilantes de metro y en los autobuses de la MT en la capital, en Madrid, en pleno agosto. Inés Quintanar.
550 vigilantes de metro se suman a la huelga de vigilantes por los impagos de la empresa adjudicataria de la seguridad Metro Madrid y EMT, Ombuds, que lleva 3 meses retrasando el impago de las nóminas de los casi 800 trabajadores de estas empresas públicas. El sindicato convocante Alternativa Sindical señala a Metro por su pasividad y dejadez y pide que rescinda el contrato de manera unilateral. Alberto García es portavoz de Alternativa Sindical.
La solución pasa por ahí, por la rescisión unilateral del contrato con Ombuds por incumplimiento del mismo, al no estar abonando las nóminas a los trabajadores, y adjudicarle ese lote a una empresa de seguridad más solvente. Esa demora lo que está creando es que el nivel de endeudamiento vaya cada vez a más.
La otra huelga destacada es la que están sufriendo en Portugal, donde miles de gasolineras siguen con el cartel de combustibles agotados. El gobierno de Portugal ha recurrido al ejército para garantizar el suministro y ha recurrido también a la ley para amenazar con la prisión a quienes incumplan esos servicios mínimos. En Galicia se sigue dejando notar esta situación, Maite Garrido.
Portugal afronta por tiempo indefinido una nueva huelga de los transportistas de mercancías peligrosas. El gobierno del país ha decidido intervenir, ya que esta está afectando al abastecimiento, porque según el Ejecutivo no están cumpliendo los servicios mínimos. La intervención se realiza a través de la llamada requisitoria civil, un instrumento límite para el Ejecutivo que le permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar servicios básicos, con incluso penas de cárcel si se niegan. Permite movilizar a miembros de las Fuerzas Armadas, los agentes de policía y de la Guardia Nacional Republicana, que ya están transportando combustible. Desde el Sindicato de Transportistas aseguran que los servicios mínimos se están cumpliendo. Mientras, en las gasolineras fronterizas con Galicia, gran afluencia de conductores lusos, haciendo que algunas estaciones agoten existencias.
De Galicia también, por cierto, conocemos hoy que las últimas proyecciones de población apuntan a una nueva caída demográfica. En 2025 habría 18.000 muertes más que nacimientos en esa región y un 12% más de jubilados, al igual que un 6% menos de jóvenes. Hablando de envejecimiento, otra derivada son los delitos cometidos contra personas personas mayores en zonas rurales. Hoy la Guardia Civil ha presentado su plan específico para proteger a los mayores en estas fechas. Castilla y León, Radio Goyo Castro.
Buenas tardes. En Castilla y León, el 25% de la población, más de 600.000 personas, superan los 65 años. Casi 12.000 tienen más de 95 y más de 1.500 son centenarios. A este segmento importante de la población de la comunidad va dirigida la campaña de la Guardia Civil para evitar delitos de los que puedan ser víctimas, entre ellos el conocido como el hurto amoroso. Lo explica la delegada del Gobierno, Mercedes Martín.
Tener cuidado pues con el abrazo en la calle, si te preguntan una información y quieren que se la escribas en un papel y como agradecimiento le dan un abrazo mientras le sustraen las joyas o le sustraen el reloj.
En Castilla y León se cometen 30 delitos penales por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la media nacional y europea, mientras que el porcentaje de delitos resueltos alcanza el 40%.
Y sin dejar ese ámbito rural, un informe apunta al serio problema que van a tener en breve numerosos españoles para conseguir dinero en efectivo, Rocío Regidor.
Es la llamada brecha financiera. Casi la mitad de municipios de España no tiene ni un cajero automático. Son aproximadamente 1 millón de españoles los que carecen de acceso a manejar dinero en metálico. Una cifra que, según el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, podría llegar a 3 millones en apenas 5 años. El estudio toma como referencia que en los últimos 10 años el número de oficinas bancarias en España ha caído casi un 44%, con cerca de 20.000 sucursales menos. El problema principalmente se centra en lo que se está llamando como España vaciada, es decir, zonas del interior y rurales. Una falta en el acceso al dinero en efectivo que supone, según el Instituto, un agravamiento de la brecha geográfica, la desigualdad económica y también de oportunidades.
Hay que seguir hoy también hablando de altercados y de violencia en la ciudad condal, en Barcelona. Lo último son 2 apuñalados más en 2 episodios distintos. Marina Elvira.
Los 2 hombres han sido apuñalados a pocas horas de diferencia en el mismo distrito y trasladados al Hospital del Mar. El primero ha resultado herido de gravedad tras una puñalada en el tórax en el barrio de La Ribera. Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso y, aunque su estado es grave, aseguran que su vida no peligra. El segundo ha ocurrido en la Barceloneta durante una pelea en la que el herido no presenta gravedad y ya ha sido detenido el autor del apuñalamiento. Con estos 2 nuevos casos ya son 4 los incidentes violentos que se producen en Barcelona en solo una semana. Y ante esta situación de inseguridad crecen las patrullas ciudadanas, que se convierten en las protagonistas del verano en la capital catalana. Actúan como guardianes, plantando cara también a los ladrones, y utilizan las redes sociales para hacer visible la inseguridad que viven, mientras que esperan que las nuevas políticas municipales contra los delitos se pongan en marcha, puesto que son bien vistos por los vecinos, pero molestos para la administración.
Y en la previsión del tiempo para mañana, en la mayor parte del país se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados para el inicio del puente, probables lluvias en el litoral noroeste que podrían extenderse también por la tarde al Cantábrico. Temperaturas en ascenso, localmente notable en Navarra, Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Valencia. Una pausa y echamos también un vistazo al exterior.
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo hay más libertad.
Hemos vivido en las últimas horas un nuevo apuñalamiento con aspecto en principio de atentado terrorista ocurrido en Sídney en pleno distrito financiero, y hay al menos una mujer herida tras ser apuñalada, según algunos testigos, al grito de Alá es grande. Han sido los propios ciudadanos que pasaban por la zona los que en ese momento que escuchan se han abalanzado contra el atacante, al que han logrado inmovilizar con una caja y con sillas, evitando más ataques. Según las fuerzas de seguridad, tenía intención de seguir apuñalando a más personas. Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de otra mujer cerca del lugar, una muerte que también estaría relacionada. Y hay novedades importantes también en Venezuela, lo advertía ayer el propio Juan Guaidó, y efectivamente, solo unas horas después, el acoso del régimen contra la oposición se ha recrudecido.
¿Se está eliminado ella sola? Nadie le para, eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no las cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿No van a echar la culpa a nosotros? No. ¿Y se van de vacaciones ya ahorita? ¿Qué día es hoy? Mañana se van de vacaciones, le voy a echar un pajazo. No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones.
Así es como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, amenazaba a los opositores. Les haremos la vida imposible los próximos 30 días, decía, para señalar a quienes se opongan a esos planes de la Asamblea dependiente del régimen chavista, que ayer retiraba la inmunidad parlamentaria a cuatro opositores. Y lo último, muy destacada y preocupante también la advertencia que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud: los brotes de sarampión continúan propagándose rápidamente en todo el mundo. Solo en Europa, en los primeros 6 meses de este año, ya se superan los casos del año pasado. La situación en Estados Unidos, especialmente preocupante, ha reportado su mayor recuento de casos en 25 años. Según los expertos, la falta de vacunación, bien por la dificultad de unos países para tener vacunas, o bien por las modas, o por la falta de concienciación, es la que está provocando ese importante repunte.
Es Radio, Servicios Informativos.
Hay, desde luego, muchísimos seguidores del mundo del fútbol esperando fichajes estos días. Ahora bien, si ustedes no son los del Barcelona o el Atlético de Madrid, les toca seguir esperando. Son estos dos clubes los que se llevan todos los titulares y, además, con fichajes muy importantes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido y está siendo un día con noticias importantes en el mercado de fichajes, empezando por el Atlético de Madrid, que es el club que está cerca, muy cerca, de mejorar su plantilla. Esta mañana saltaba la noticia cuando no entrenaba Rodrigo Moreno con el Valencia, y es que el delantero español, si nada se tuerce, va a ser futbolista del Atlético en las próximas horas. Detalles de la operación, David Nosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. 60 millones es la cifra que pagaría el Atlético de Madrid finalmente por Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, y también entraría en liza dentro de esa ecuación los 50-55 millones que el Atlético de Madrid está presionando al Milan para que pague por Ángel Correa. Hay que recordar que es una operación independiente de cualquier otra, pero en este caso se hablaba de que podía ser Correa más dinero por Rodrigo, pero el Milan sigue siendo el mejor posicionado y va a ser el que fiche finalmente al jugador argentino. Por lo tanto, entre 50-55 millones al Atlético de Madrid por Ángel Correa y 60 pagaría el Atlético al Valencia por Rodrigo Moreno, que sería el tercer delantero, en este caso con Morata, Diego Costa y también Joao Félix, y hay que ver qué ocurre con Sapongic.
Rodrigo Moreno, que ya se ha despedido esta mañana de sus compañeros en el Valencia: Joao Félix, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Tripié, Felipe, Lodi y ahora Rodrigo. Así se ha reforzado el Atlético y ganando dinero, porque el balance de ventas y fichajes es de más de 30 millones para las arcas del Atlético. Fichaje de Rodrigo que deja muy tocado al Valencia, traspasa a una de sus estrellas, a un rival directo y a 4 días de empezar el campeonato liguero. Normal que esta mañana Mateo Alemán, director general del Valencia, no tuviera ganas de hablar.
Rodrigo no ha entrenado, se va del Atlético de Madrid. Rodrigo no ha entrenado. Pero es posible, ¿no? Gracias, Mateo.
Sabréis cosas esta mañana, decía como único titular Mateu. A saber cómo está él y Marcelino García Toral, el entrenador. Después de lograr una paz institucional, este traspaso puede volar todo por los aires. Es una venta de Peter Lim y Murphy, no de Marcelino, que quería que se quedara. Y a esto hay que sumarle que no autoricen todavía el fichaje de Rafinha, que Jaume Costa, lateral del Villarreal, con el que tienen un acuerdo, y también con el Villarreal tampoco autoricen la operación los asiáticos, el fichaje de Mangala, que tampoco era el preferido de Marcelino, que quería a la guardia del Alavés. Es decir, como decimos, aquí hay un problema interno importante. Y el otro nombre propio de la mañana es el de Neymar. Atención, el Barcelona va por todas. Ya no podrán negar cualquier negociación con el Paris Saint-Germain. Han llegado esta mañana a París Erika Vidal y Javier Bordá, secretario técnico, junto a Andrea Curi, que es amigo íntimo de Neymar y trabaja para el Barça. Les han pillado. Hay imágenes, hay fotos de los tres. Están negociando ahora mismo el futuro de Neymar. Buscan un acuerdo haciendo auténticos malabares financieros. Recuerden que el Barça ya pidió un crédito de 30 millones para fichar a Antoine Griezmann. El objetivo, incluir en la operación a jugadores como Coutinho o Rakitic. Mientras, el protagonista en cuestión, Neymar, se le ve muy relajado. Es Neymar cantando con Paula Fernández, cantante profesional, tras su actuación anoche en Portugal. Neymar a su rollo, mientras en París todos le quieren fuera cuanto antes. ¿Y el Real Madrid? ¿Qué pasa con el club que preside Florentino Pérez? Pues está a la espera. Solo va a actuar si no hay acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain. Ahí sí sería cuando se metiese el Real Madrid, que no se fía de Neymar, que saben que su principal intención es ir al Barcelona. Otros nombres propios del día: Ben Yedder, que está en Mónaco. Se espera que se marche en breve al club francés por su cláusula. 40 millones sería la venta más cara en la historia de Sevilla. Se iría el delantero, pero Monchi trabaja en el fichaje de Ronny López, atacante del Mónaco, precisamente por 20 millones de euros. En segunda, el Huesca ha conseguido la cesión de un jugador del Borussia Dortmund, Sergio Gómez, mediapunta campeón del último europeo sub-19. Y en fútbol internacional, Perisic ya es oficial su cesión con el Bayern de Múnich. Y en fútbol femenino comenzó el trofeo Carranza, que este año es por primera vez es femenino. Ayer Athletic 1, Tacón 0, y esta noche Betis Tottenham a las 10. Y hablando de mujeres, ya es oficial el estreno de Guadalupe Porras, que va a ser la primera mujer en pitar en primera división. Va a debutar en el Mallorca Eibar como linier. Y en polideportivo, varias noticias, entre ellas esta. Este es Andy Murray.
I'm not going to play the US Open singles.
El tenista escocés ha anunciado que no va a disputar el US Open, que no está todavía en forma, y es que ha vuelto a jugar en el cuadro individual tras 7 meses y una retirada anunciada de por medio. Volvió a jugar en Cincinnati y perdió por un doble 6-4 ante Gasquet. Hoy Verdasco ante Pech y Bautista ante Hurchat, y Carreño, que ganó a Gil Simón. Y en baloncesto, nueva baja para Estados Unidos de cara al Mundial de China. Es importante. Kyle Lowry, base de los Toronto, dice que no puede jugar porque se tiene que recuperar todavía del pulgar en la mano. Y en motociclismo, Alex Márquez, líder de Moto2, ha renovado con el equipo Estrella Galicia hasta 2020, así que va a seguir una temporada en Moto2 y pospone su salto a MotoGP.
Gracias, Sergio.